también en cope.es.
Las 9, las 8 en Canarias.
Última hora en La Linterna.
Expósito.
COPE. Estar informado.
A esta hora, la actualidad del día se resume en varias claves que tienes que conocer. Primera, Donald Trump dice que dentro de dos semanas tendrá que tomar una decisión sobre Rusia si no avanzan las negociaciones para una reunión entre Putin y Zelensky. El presidente estadounidense dice que no está satisfecho con la situación actual y vuelve a abrir la puerta a la aprobación de sanciones masivas a Moscú. Un pasito para adelante, un pasito para atrás. Esta es la situación de Donald Trump con el conflicto en Ucrania. Segunda clave, en España seguimos pendientes de los incendios y la última hora es el desalojo de Argallo del Sil, en León, ante la cercanía del fuego que está apenas a un kilómetro del casco urbano. En cambio, en Zamora han regresado a sus casas los vecinos de otras cinco poblaciones del Parque Natural del Lago de Sanabria. Tercera clave, detenido un hombre de 37 años en Vigo tras agredir a su pareja y amenazarla con un cuchillo de cocina de más de 20 centímetros. Ella aprovechó un descuido para llamar a emergencias. En el momento de la agresión, en la casa estaban los dos hijos de la pareja, de 4 y 7 años. Y cuarta clave, la policía ha identificado y trabaja para detener a los autores del tiroteo de ayer en Ávila, en el que murió un hombre y otros tres resultaron heridos. Todo comenzó tras un enfrentamiento entre dos familias y terminó con escenas de tensión a las puertas del hospital y en el lugar de los hechos. La policía y la Guardia Civil han desplegado un amplio dispositivo para evitar nuevos altercados.
La Linterna.
Expósito.
COPE. Estar informado.
Si te digo el nombre de Jan Pornanove, seguramente no te suene, pero su historia pone los pelos de punta. Se trata de un streamer francés cuyo nombre real era Raphaël Graven. Se ha hecho mundialmente conocido porque ha fallecido tras casi 300 horas de retransmisión en la plataforma Kick, una especie de plataforma parecida a Twitch, para que nos entendamos. Sin embargo, lo que se emitía no era entretenimiento, era un espectáculo de dolor.
Continue ta phrase, je te mets une patate dans la gueule. Continue ta phrase. Crois que tu fais le malin ou quoi, fils de pute? Ta mère, elle t'a pas appelé?
Graven era golpeado, obligado a beber alcohol, sometido a descargas eléctricas, se cubría de pintura, se privaba del sueño, se rociaba con gas pimienta. Fíjate qué barbaridad, ¿eh? Bueno, pues todo en directo y financiado a través de donaciones del espectador. No solo observaban el espectáculo, sino que cada donación económica servía para decidir si el protagonista acababa esposado, castigado, privado de comida. Estamos hablando de un caso extremo, de una auténtica barbaridad, es cierto, pero no es el único. En España también tenemos ejemplos de personas que literalmente se maltratan en directo a cambio de un puñado de euros. Nadie discute que Internet ha abierto espacio para la creatividad, para el entretenimiento o la comunicación. No hay problema en que un joven encienda una cámara para jugar con sus amigos, conversar con una comunidad, reaccionar a otros vídeos o compartir su talento. El problema empieza cuando ese mismo canal se convierte en una ventana de autodestrucción, donde el dolor y la humillación se transforma en mercancía. Lo preocupante de todo esto no es solo la caída personal de alguien que se maltrata en directo ante miles de personas con tal de ganar dinero o ganar seguidores, que también, ¿eh? Lo preocupante de verdad es el espectáculo colectivo que se genera alrededor. La comunidad no aparta la mirada, no denuncia, no frena esa situación. Al contrario, la financia, la jalea, anima y al final lo convierten en un contenido viral. Víctor Navarro es Policía Nacional.
Hay algunos que, bueno, remueven un poco el estómago, sobre todo pues por falsas creencias, por falsos comentarios, por falsas divulgaciones que, como digo, se hacen a través de las redes sociales y tanto jóvenes y a veces mayores pues siguen y, bueno, pues pueden ser peligrosos para la salud.
Uno de los retos que nos comenta Víctor y que obligaron al cuerpo de policía a actuar es el reto de comer excrementos. Y aunque resulte increíble, quienes lo practican no alcanzan a ver los peligros que puede suponer. Por ejemplo, contraer el cólera.
Hemos hablado de los excrementos, pero no hace mucho, ¿vale? Hace un par de años, pues también proliferaba otro a través de la red de hacerse fotografías con cucarachas en la cara. En definitiva, que seamos cautos, que al final por un like, por una visualización o si, bueno, pues queremos ganar popularidad, ese no es el sentido.
Los retos en directo acompañan a las redes sociales desde prácticamente su nacimiento y no hay que demonizarlos. También hay iniciativas muy positivas bajo el nombre de reto, ¿eh?
No sé si recuerdas, hace ya unos años, pues el echarse un cubo de agua, pues tenía ese objetivo solidario también con la esclerosis múltiple. Bien, pues sigamos este tipo de retos, como digo, con un contenido solidario y de ayudar a los demás, y olvidemos estos llamativos y que pueden ir en contra de la salud y nuestra propia vida en algunas ocasiones.
Este tipo de contenido vejatorio guarda cierto paralelismo con plataformas como OnlyFans, una aplicación que tiene millones de usuarios, muchos de ellos jóvenes, que se suscriben y pagan por acceder a la intimidad y al cuerpo de otra persona. En el fondo estamos hablando de una forma digitalizada de prostitución. En ambos casos, lo que se vende es la dignidad de una persona, ya sea a través de la intimidad o a través de la humillación. Pero en los dos casos se normaliza el hecho de que este tipo de actividades puedan realizarse si hay dinero de por medio. Al final, los jóvenes están en el centro de este fenómeno. En 2024, el 97% de los europeos de entre 16 y 29 años usaba Internet a diario. En Estados Unidos, cerca de la mitad de los adolescentes asegura estar siempre conectado a plataformas como TikTok, Instagram o Snapchat. En el mundo, casi 4.000 millones de personas usan redes sociales, es decir, casi el 69% de la población mundial. Sin embargo, esto no es solo cuestión del tiempo de conexión, sino del contenido. Y como te puedes imaginar, el más consumido no es el educativo o el cultural precisamente, sino el que provoca más impacto, el transgresor, el más extremo. ¿Pero por qué? Para tratar de entender un poco mejor qué hay detrás de la persona que se expone a practicar este tipo de contenidos, y para saber qué piensan las personas que están al otro lado, quiero saludar esta noche a la psicóloga Sonia Martínez Lomas. Sonia, ¿qué tal? Buenas noches.
Muy buenas noches, Rubén. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis?
Oye, ¿qué hay detrás de una persona que llega a autodestruirse en directo? ¿Qué busca? ¿Busca atención? ¿Busca aceptación? ¿Tiene ahí hay un trasfondo psicológico más profundo? Porque muchos de estos individuos no son niños, son adultos.
Eso es. Y la mayor parte de jóvenes y adultos y tienen necesidades como todos, como todas las personas. Necesitan ser mirados, ser vistos. Y esa necesidad hace que el me gusta, la mirada del otro, tener seguidores, hace que te puedas poner en peligro por conseguir que te miren. También la necesidad de pertenecer a un grupo. Son personas que también la necesitan y no la tienen. Y aquí forman parte de una comunidad. Merece la pena ponerme en peligro por formar parte de algo, de una comunidad. El resultado económico, hay una suma económica muy alta que por otros canales tradicionales no la pueden obtener, y así de rápida. También la necesidad de vivir fuertes experiencias. Todos la necesitamos, ¿verdad? Pero hay personas que necesitan un subidón de emociones, de adrenalina, y aquí la encuentran. Y por último, la identidad, que es la necesidad más importante que pueden satisfacer de esta manera. Todos necesitamos tener una identidad, y muchas personas que no tienen esa identidad, y aquí la pueden tener: el superviviente, el atrevido, el salvaje. Entonces se identifican, por fin encuentran quiénes son, gracias a esa comunidad que les refuerza.
¿Y hasta qué punto la presión de la audiencia, esa lucha por tener más audiencia, por tener más atención, puede hacer a alguien sobrepasar esos límites?
Pues el problema de las redes sociales es que va poquito a poco, ¿verdad? Tu audiencia cada vez te va pidiendo mucho más, y tú cada vez en ese papel que te identifica, que te hace sentir importante, te hace sentir único, tienes que seguir escalando. Cada vez tiene que ser una conducta mucho más peligrosa y mucho más original. Y ese deseo hace que corras un riesgo y que no pienses en la seguridad, en tu salud, en las consecuencias estrategias a largo plazo. Únicamente lo piensan, ¿qué me va a pasar ahora? ¿Qué ahora voy a tener el me gusta? ¿Ahora me van a mirar? ¿Ahora voy a ser yo?
Hay una cosa que a mí me preocupa especialmente, que es que muchos de los que pagan por este contenido, muchos de los que participan, son jóvenes. ¿Estos chicos son conscientes de que participan en una degradación de la persona? ¿Se lo toman a broma? ¿Disfrutan? ¿Qué pasan por esas cabezas?
Pues también tienen sus necesidades, ¿verdad? Tienen también la necesidad de sentir. Y nosotros sentimos adrenalina, sentimos emociones cuando nosotros estamos viviendo una experiencia, pero también cuando vemos cómo otros la viven. Entonces, sienten ellos también muchas emociones que necesitan también sentir y las sienten a través de estas personas. También tienen necesidad de poder. Cuando pago, cuando puedo comentar, también formo parte de ese espectáculo. Y por último, la necesidad que tenemos de curiosidad, de lo nuevo. Y también, Rubén, ellos no quieren tanto el sufrimiento del otro. El objetivo no es ese. El objetivo es satisfacer la propia curiosidad. El objetivo es sentirse uno mismo, sentir esas emociones, sentir esa curiosidad. ¿Y qué pasa a través de la pantalla? Que tomamos distancia emocional, que esa persona deja de ser persona para ser como un personaje de un videojuego. Eso le permite al joven continuar y seguir ahí mirando y seguir ahí donando para que el espectáculo continúe. Se van distanciando emocionalmente de tal manera que pierden la empatía por esa persona, transformándolo en un personaje.
¿Y qué consecuencias puede tener para un adolescente crecer viendo este tipo de emisiones? No sé si hay riesgo de imitación, si se puede normalizar una situación de violencia como esta. No sé qué es más factible.
Sí, la tienden a normalizar. ¿Por qué? Porque cuando vemos algo muchísimas veces y lo vemos continuamente, lo que en un principio te puede sorprender, te puede generar mucho impacto emocional, al verlo tantas veces tiendes a normalizarlo totalmente. Y luego, cuando hay una comunidad tan grande que lo apoya, tú te sientes raro si no lo apoyas. Apoyándolo, te sientes parte de esa comunidad. Ves que la sociedad, hay parte que lo valida, con lo cual lo validas tú también.
Yo recuerdo que durante un tiempo las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, por ejemplo, no daban detalles de determinados crímenes para que no hubiera un riesgo de imitación.
Efectivamente.
Aquí no hay filtro ni control. Entonces estamos viendo constantemente cosas que vemos que puede generar una respuesta en la audiencia. Entonces es más fácil que estos adolescentes puedan imitar eso.
Efectivamente, encima es una persona que es influencer, que tiene atención, que tiene gracia, lo unen a una persona exitosa, encima lo están viendo constantemente y hace que yo aprenda que esto que está pasando es totalmente normal y que lo pueda hacer. Y aquí, ¿quién son los vulnerables? Pues los de siempre, ¿verdad? Los jóvenes que tienen poca autoestima, que no pertenecen a un círculo de amigos, que no tienen habilidades sociales, no tienen identidad propia, baja tolerancia a la frustración, pues son carne de cañón para que tomen la decisión de continuar haciendo esto. Y dice, bueno, esta es mi manera de recuperar mi identidad, de sentirme bien y de sentirme parte.
Pues Sonia Martínez Lomas, psicóloga, muchísimas gracias por atender la llamada de la linterna.
Gracias a vosotros.
Gracias,
buenas
Sonia.
Noches.
Otro reto que se ha hecho viral en redes sociales es el conocido como reto del paracetamol. Parece increíble, pero este peligroso juego, por llamarlo de alguna forma, porque es una barbaridad también, consiste en consumir grandes cantidades de analgésico con el objetivo de terminar hospitalizado. El ganador del reto es quien permanece más tiempo ingresado en el hospital. Y esta auténtica locura ya se ha cobrado la vida de un niño de 11 años en Estados Unidos y ha estado a punto de matar a otro adolescente en España. José Castellote es hepatólogo del Hospital de Belviche.
El consumo de paracetamol a dosis habituales es un fármaco muy seguro y que tiene pocos efectos secundarios, pero a dosis excesivas sí que es un fármaco que es tóxico y puede afectar pues, al hígado, a los riñones y al páncreas, entre otras cosas. Y entonces, sobre todo sobre el hígado, produce una hepatitis tóxica que si es grave puede provocar una insuficiencia hepática y alteraciones que pueden llegar hasta la necesidad de un trasplante hepático o hasta la muerte.
El impacto de este reto en los más jóvenes ha llevado a las autoridades sanitarias de Francia y de otros países europeos a emitir una serie de advertencias sobre los peligros de participar en este tipo de desafíos. Además, la facilidad con la que los jóvenes pueden acceder al paracetamol, que según la cantidad, ya sabes, que no requiere receta médica, agrava el problema.
Este reto es un disparate y además es potencialmente muy peligroso. Entonces hay que advertir a la población que el paracetamol está muy bien, es muy útil, pero que a dosis muy elevadas pues tiene riesgos importantes para la vida. Y hay que ser conscientes de que estas cosas pueden pasar.
Todos los profesionales sanitarios insisten en la importancia de la educación y la supervisión por parte de los padres, que deben estar atentos al contenido que consumen los menores en redes sociales y, sobre todo, hablar con ellos sobre los peligros que conllevan estas cosas. Y no voy a llamarlas retos. Y la verdad es que hay muchos. Gonzalo Zaballa, buenas noches.
¿Qué tal, Rubén? Buenas noches.
Hace unos años se hizo viral en Internet un juego llamado La Ballena Azul, que incitaba a los más jóvenes a autolesionarse. Incluso un joven tuvo que ser ingresado en el Hospital de Barcelona después de jugar a esta historia tan macabra.
Sí, desde luego es una práctica que no tiene como fin último el suicidio, pero que a base de pruebas, como coger un cuchillo y hacerse una marca en la piel, intentan demostrar dos cosas que son importantes en la adolescencia: el sentimiento de pertenencia a un grupo y que tienes cierta fidelidad, o sea, que vas a cumplir con lo que se te mande. Fíjate que cuando este reto se puso de moda, la policía llegó a desmantelar un entramado en el que había más de 270.000 personas involucradas, o sea, 270.000 adolescentes que participaban en este, entre comillas, juego de 50 retos.
Estamos hablando de una etapa en la que los niños son muy vulnerables. De hecho, el mayor trastorno de salud durante la infancia no es la obesidad o el trastorno de atención, sino el estrés y la ansiedad. Pero Gonzalo, hablabas de 50 retos. ¿De qué tipo de retos estamos hablando?
Bueno, pues los hay desde escribir un WhatsApp en un grupo determinado hasta hacerse daño con un cuchillo o un punzón, como hemos dicho, para lograr una especie de tatuaje. Normalmente empiezan con pruebas más o menos inofensivas, como puede ser desafiar a la autoridad, pero a medida que la cosa avanza, se pide a los participantes que se corten los labios o se laceren la piel, como estamos diciendo. Y cuando tú cumples con esas pruebas, las 270.000 personas que están metidas en este tipo de prácticas te aplauden y consigues esa validación tan importante y a la vez tan peligrosa en la adolescencia.
Y la presa es más fácil cuando más vulnerable es el joven. Es decir, los adolescentes que sufren bullying, que sufren depresión, son carne de cañón para este tipo de prácticas. ¿Pero qué dice la ley sobre todo esto? Porque llama la atención que no todas las normas, Gonzalo, actúan con la misma contundencia en todos los casos.
Por ejemplo, la propaganda terrorista, la pornografía infantil o las ejecuciones violentas son eliminadas en cuestión de minutos en plataformas como YouTube. Afortunadamente, existen protocolos internacionales que obligan a hacerlo. Pero nadie interrumpió 12 días de retransmisión de un streamer francés. El Reglamento Europeo de Servicios Digitales obliga a las plataformas a designar representantes legales y a garantizar mecanismos de denuncia, pero muchas, como esta plataforma de la que estamos hablando, que se llama Kick, pues solo se mueven cuando el escándalo ya ha estallado.
Claro, y ojo al trasfondo económico. Ahora mismo el consumo digital de entretenimiento, los streamings, las redes sociales, los videojuegos, es un sector dominante en horas de visualización e inversión publicitaria. Además, los algoritmos premian lo que retiene más tiempo en pantalla y casi siempre lo extremo retiene más que lo cotidiano.
Sí, y es precisamente eso es lo que hace que muchos creadores crucen estas líneas de las que estamos hablando cada vez más peligrosas y hace que muchos espectadores pues asuman como normal lo que para cualquier persona con dos dedos de frente es simplemente inaceptable.
Esta noche estamos hablando de uno de esos acontecimientos que de vez en cuando revuelven todo y te hace plantearte muchas cosas sobre los límites de las redes sociales, cómo funcionan, para qué sirven. Estamos hablando de ese streamer francés que ha fallecido tras casi 300 horas de retransmisión en una de las plataformas más populares, Kick. Esto es una cosa parecida a Twitch, para que nos entendamos. Este tipo, durante esas 300 horas, fue golpeado, fue obligado a beber alcohol, fue sometido a descargas eléctricas, se le cubría de pintura, se privaba de sueño, y todo esto en directo, mientras chavales, adolescentes, niños, personas no tan jóvenes, lo que hacían era ver el espectáculo y financiarlo, dando donaciones. Es decir, cuanto más dinero daban, mayor era el castigo al que sometían a este streamer. Estamos hablando de una situación bastante compleja, porque al final ya no solo es la persona que se humilla por tal de conseguir 2.000 suscriptores más o un dinero. No, también hay quien está colaborando con eso, financiándolo, porque cree que es un espectáculo que merece la pena. Es una cuestión bastante complicada y que sobre todo afecta a los chavales, que son los más vulnerables. Por eso es importante que cada vez que nuestros hijos estén por redes sociales, podamos tener cierto tipo de control, porque no sabemos con lo que se van a encontrar. Pueden que se encuentren con vídeos educativos, pero también puede que se encuentren con este tipo de cosas. Y la verdad es que puede generar grandes problemas tanto en padre como en los adolescentes. No es solo un problema moral, es un desafío cultural, es un desafío económico, también regulatorio, porque claro, ¿cómo se gestiona esto? ¿Cómo se legisla? Es importante proteger a los más jóvenes, exigir también responsabilidades a las plataformas y establecer límites claros que impidan convertir esta degradación en un espectáculo. Porque si no lo hacemos, corremos el riesgo de confundir entretenimiento y explotación. Enlazo a nuestro tema del día, lo pone como siempre Luis del Val. Luis, buenas noches.
Hola, Rubén. Buenas noches. ¿Se puede morir de amor, de dolor emocional, por salvar a los tuyos o a tu patria? ¿Hay quien muere de tristeza o como un héroe por rescatar la vida de otras personas, sea un padre, un hijo, un amigo o un desconocido? Incluso hay quien muere de desesperación, pero no entiendo que se muera por alcanzar la limosna de un poco de popularidad que ahora ha dado en llamarse fama y no es lo mismo. Famosos son los que su recuerdo perdura de generación en generación. Famosos son Napoleón, Beethoven, Einstein, Cristóbal Colón, Cervantes, Edison, Sócrates, Shakespeare, Velázquez. Luego están los populares de los 15 minutos de gloria de televisión, o varios años, o una semana en las redes sociales. Y morir por eso es una estupidez. Y naturalmente no le deseamos la muerte a nadie, ni a los tontos contemporáneos. Pero habría que advertir que los famosos de verdad, los que están vivos en la posteridad, jamás pensaron en ello, e incluso la posteridad es una estatua sobre la que se cagan las palomas, sin que ni las palomas sepan sobre quién se cagan, ni la inmensa mayoría de los que transitan cerca de la estatua sepan quién fue el cagado, hombre o mujer. Los medios de comunicación somos a veces culpables de exaltar y hablar de seres que serán irrelevantes en muy poco tiempo. Pero en la decadencia de Occidente que ya anunció Spengler a principios del siglo pasado, ese fulgor de bengala de la popularidad encandila y enciende los ánimos de quienes nunca sabrán que sic transit gloria mundi. Vamos, que todo el poder y el dinero y la fama se apagan nada más encenderse. Gracias a este oficio de contar lo que sucede, he tenido la suerte de conocer a personas muy relevantes y he comido con Camilo José Cela, con José Luis Garci, con nuestro premio Nobel Severo Ochoa, con Joaquín Sabina, a quien tanto admiro, y con tres premios Nobel a los que me invitó Ernesto Sáez de Buruaga. He estado muy cerca varios años de la gran Concha Velasco, pero en ninguno de ellos advertí la menor vanidad ni siquiera búsqueda de la fama. Los científicos van a lo suyo y los cantautores y actores y músicos anhelan el éxito, pero no la popularidad. Como dijo una cronista de Hollywood, aquí todos quieren ser famosos para que los conozca todo el mundo y en cuanto lo consiguen, se ponen unas inmensas gafas de sol para que no los conozca nadie. Aprovecha tu vida. No vayas nunca en busca de una mentira.
Gracias, Luis. La verdad es que quedan muchas dudas, porque al final, ¿de quién es la responsabilidad última? ¿Del que emite? ¿Del que paga? ¿De la plataforma que permite que ese espectáculo se vea a través de sus canales? Vamos a ver, porque no hay una regulación clara al respecto y habrá que ir avanzando en estas cuestiones, porque esto, desgraciadamente, solo es la punta del iceberg.
Escuchas La Linterna,
el programa más escuchado de su franja.
COPE, estar informado.
En Alquiler Seguro llevamos 18 años revolucionando el mercado del alquiler. Solo nuestros propietarios disfrutan de pago puntual el día 5 de cada mes, gestión de incidencias, adelanto de hasta 5 años de renta, asesoramiento jurídico, acceso a promociones exclusivas y mucho más. Alquiler Seguro, la re-evolución del alquiler.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Dame paz y dame guerra. Dame aliento.
Dame fútbol. Dame emoción. Dame gloria y dame locura. Dame noches mágicas y remontadas imposibles.
Vuelve el fútbol con todo lo que le pides al fútbol a Movistar. Con todos los partidos y competiciones en tiempo real y sin retardo, y con resúmenes y contenidos extra cada jornada.
Dame todo el fútbol.
En Obramat sabemos que da igual ser un cocinillas experto o no ser capaz ni de freír un huevo. Todos queremos una buena cocina en casa. Ven a Obramat y descubre nuestra gama de cocinas, encimeras, fregaderos, grifos y electrodomésticos de las mejores marcas profesionales y al mejor precio, donde compran los profesionales. Obramat.
¿Eres de los que dicen sí a todo? Pues es hora de decirlo con toda la energía. No te pierdas los mejores planes del momento con Repsol en escena. Todo el ocio en el canal de YouTube de Repsol.
Oye, estoy en el súper del Corte Inglés. No veas qué ofertas. 3 sobres de loncheados ibéricos, 50% raza ibérica, Sierra Leales, salen a 21,90 euros. Vamos, que la unidad sale a solo 7,30 euros. Y creo que me voy a llevar un bidón de 5 litros de aceite de oliva virgen extra Coosur, que está solo a 21,95. Muy bien, ¿no?
Supercore, Hipercore y Supermercado El Corte Inglés. ¿Qué necesitas hoy?
En tienda, web y app.
¿Has escuchado a Jorge Bustos en Herrera en COPE?
A las 6 de la mañana, formando parte de Herrera en COPE, junto con Carlos Herrera y Alberto Herrera. Vamos.
Cada mañana desde las 6. Expósito.
La Linterna.
COPE. Estar informado.
Entramos en clase de economía. La Reserva Federal se abre por primera vez en meses a una bajada de los tipos de interés tras haberse resistido a las presiones de Donald Trump. Finalmente, el presidente de esta institución, Jerome Powell, ha dejado esta tarde la puerta abierta a ese cambio de política monetaria. Lo decía al terminar la reunión de banqueros centrales que se celebra cada año en Jackson Hole, en Estados Unidos.
Nuestra tasa de política monetaria está ahora 100 puntos básicos más cerca que hace un año de la cifra neutral. La estabilidad de la tasa de desempleo y otras medidas tomadas en el mercado laboral nos permite proceder con cuidado mientras consideramos cambios en nuestra postura respecto a los tipos de interés.
Iván Alonso, buenas noches.
¿Qué tal, Rubén? Buenas noches.
A ver, tengo dos preguntas. Ahora me explicas todo esto, pero tengo dos preguntas. En Jackson Hole había un pacto, sí, en el que no se podía decir nada.
Lo hablamos ayer, ¿te acuerdas?
Sí.
Pero solo no se podía decir nada de las comidas, de las cenas, del pasilleo, de lo que hablan entre ellos, pero de forma informal.
Claro, pero quién sabe si Christine Lagarde no ha convencido a Jerome Powell, oye, baja los tipos que nos viene bien.
Puede ser.
Pero bueno, eso no lo sabemos.
Nunca lo sabremos.
Y la segunda cuestión, ¿Trump estará contento?
Claro, ahora sí, por esta puerta abierta que deja Powell, porque, a Trump le viene, vamos.
Claro, Trump lo que quería era que Powell bajara los tipos o dimitiera, cosa que no puede hacer.
Exactamente, que se le acaba el mandato el año que viene, está Trump deseando ya cambiarle.
Bueno, sea por una cosa o por otra, por esas conversaciones en Jackson Hole o porque no ha podido aguantar la presión de Trump, finalmente Powell parece que ha dado su brazo a torcer.
Sí, eso parece, porque cree el presidente de la Reserva Federal que la estabilidad en el mercado laboral estadounidense y otros indicadores de la economía del país, pues podrían hacer considerar a su institución ese primer recorte de tipos tan solicitado, tú lo decías, a veces incluso con amenazas. Las hemos escuchado aquí por el propio Trump hacia su persona. ¿Qué dicen los analistas tras estas palabras de Powell? Bueno, esperan ahora un recorte al menos de un cuarto de punto en la próxima reunión de la FED, de la Reserva Federal, que está prevista para el próximo 16 o 17 de septiembre. A pesar de esa puerta abierta, el presidente Powell ha querido ser cauto, dejaba un mensaje para Trump, insistía Powell en los riesgos para la inflación con esa subida de precios en camino en el país. ¿Por qué? Por los aranceles implementados precisamente por el presidente norteamericano. También había otra crítica velada de Powell al cambio en las políticas de inmigración. Dice que son dos asuntos, el de la inflación, o sea, el de los aranceles, y el de las políticas de inmigración, que hacen que, según Powell, el equilibrio de riesgos parece estar cambiando en Estados Unidos. Y entre los dos objetivos de la Fed, que son el pleno empleo y precios estables, y estas dos políticas de Trump, no se llevan muy bien, vamos a decirlo.
Estamos hablando de los aranceles más o menos desde que llegó Trump a la Casa Blanca, hace 6 meses. Uh-huh. Bueno, no, 7, porque llegó en enero. Luego hemos estado también muy pendientes de esas tablas que él ponía para cada país.
¿Sí?
Hemos estado pendientes de la cantidad que imponía a cada gobierno. Ya sabíamos que en España era al formar parte de la Unión Europea, que era un 15%. Pero nos seguíamos preguntando, oye, ¿cómo nos puede afectar los aranceles en nuestro día a día, en nuestra vida cotidiana? Pues tenemos un ejemplo. Porque una de las noticias de la tarde es que Correos ha suspendido temporalmente el envío de paquetes de bajo valor a Estados Unidos por el efecto de los aranceles. A partir del lunes, la empresa pública no va a aceptar envíos valorados en menos de $800. Fíjate, los que estén estudiando allí y tengan que recibir cosas de España.
De $800 al cambio, 800 euros, más o menos, porque está justo muy pareja ahora mismo a las dos monedas. Bueno, se une así Correos además a otras empresas de servicio postal europeas, como la francesa, la danesa, la alemana, que ya han anunciado lo mismo, lo han hecho además hoy mismo. Hasta ahora, estos paquetes de poco valor estaban exentos del pago de aranceles, pero claro, con ese nuevo acuerdo firmado por Bruselas y Washington, tendrían que abonar tasas. Ojo, que no sabemos qué tasas, la cantidad, que variarían en función del país de origen, de los envíos, del valor del producto, pero aún así, directamente lo que han dicho estas empresas públicas, que es que no se manda ningún paquete a Estados Unidos desde el próximo lunes. Es verdad que todavía hay exenciones, ¿eh? El envío de cartas, documentos sin valor comercial, los libros, se van a poder seguir enviando libros a Estados Unidos, y vamos a ver esto cómo se regula. Los regalos enviados por particulares cuyo valor sea inferior a esos $100.
Claro, si yo te aprecio mucho y te envío una cosita.
Unas joyas.
Claro.
Hay que ver si valen menos o más de $100.
¿Sabes qué pasa con los aranceles? Que no sé tú, pero yo tengo la sensación de que es que vamos a ir descubriendo cosas según vayamos funcionando.
Sí, sí.
Porque hay cosas que yo creo que ni tan siquiera se han sentado a hablar.
Ni ellos mismos lo saben.
Claro, porque decían, siempre he escuchado que los negociadores de Estados Unidos iban con un folio, decían, esto es lo que queremos. Y claro, la Unión Europea, al final son muchos sectores implicados, muchos países, muchos detalles, mucho...
Ojo, y lo tienen que aprobar todos los países esto, ¿eh?
Claro, o sea que esto va a ir evolucionando y ya veremos. Vamos a hablar de la deuda de las familias con los bancos, que ha repuntado en junio. Los españoles debemos a estas entidades más de 700.000 millones de euros.
Son datos aportados hoy mismo por el Banco de España y ha aumentado la deuda casi un 2% respecto a mayo. La cifra total vuelve a niveles de hace 3 años. ¿Y a qué se debe ese repunte? ¿Por qué le debemos más a los bancos? Bueno, al aumento de la demanda de crédito, sobre todo por eso que han experimentado las familias con esa bajada precisamente de lo que estábamos hablando, de los tipos de interés, que el Banco Central Europeo sí lleva un año acometiendo. Al estar más barato el crédito, ¿qué pasa? Que los ciudadanos se animan a solicitar más financiación a los bancos, por lo que su saldo total crece. Y es una dinámica contraria a la que se vio, por ejemplo, en los años anteriores, que dio lugar a registros mínimos desde 2006 hasta, por ejemplo, el año pasado. En aquellos momentos, la vertiginosa subida de los tipos, antes de la pandemia, estamos hablando, que conllevó un crecimiento muy rápido del Euribor a 12 meses, pues finalmente lo que desincentivó es la petición de crédito por parte de las familias, algo que ahora se ha dado la vuelta, le estamos pidiendo más créditos y nos cuesta más y por eso le debemos más a los bancos.
Si nos estás escuchando, a lo mejor tienes la sensación de que repetimos las noticias, pero no. Hoy es 22 de agosto y el IBEX sigue imparable. Ha rozado los 15.400 puntos, se sigue acercando a su récord histórico y no llegaba a estas cifras desde 2007. Está encadenando ya varias semanas de incrementos.
De hecho, es que lo contamos el viernes pasado y podría haber copiado y pegado la misma noticia, pero la he escrito de nuevo porque esta vez el IBEX ha crecido casi un 1% este viernes, ha liderado de nuevo las subidas en las bolsas europeas y también en la subida semanal, en el incremento semanal. Estaban los distintos índices pendientes de Powell. Bueno, pues Powell parece que sus palabras han gustado y finalmente todas las bolsas europeas han pegado hasta un pequeño repunte a eso de las 5 de la tarde. ¿Y cuál es la sensación? Pues que nuestro parqué puede seguir batiendo récords, que el IBEX puede seguir subiendo y que las causas de este buen momento pues pasan por esa tregua comercial entre Estados Unidos y China, esa rebaja cada vez más cercana a los tipos de interés, como ha asegurado hoy Powell, y también es verdad que nos ayuda mucho que no estamos tan expuestos a esos aranceles que nos impone Estados Unidos a la Unión Europea, ese 15%, aunque hay productos que, por ejemplo, como el vino y los espumosos, que sí que van a tener que pagar más por ahora. Veremos.
Por ahora, porque luego ya veremos.
Es que a lo mejor
se negocia y luego no.
Es
que es todo muy volátil con el tema de los aranceles. Es que firmaron y hasta un mes después no establecieron realmente qué era lo que había que...
Y ese documento, hay que decir que solo lo ha publicado la Unión Europea.
Claro, esa es otra.
Es que por Estados Unidos no sabemos nada.
Esa es otra. Oye, a lo mejor Trump tiene otras cosas. En fin, hoy te estamos contando en COPE una noticia, la verdad es que es interesante. Cada vez más mujeres apuestan por montar su propio negocio. Tanto es así que se han convertido en el motor de crecimiento del sector. En 2024, más de la mitad de las nuevas altas fueron mujeres. Llegaron a alcanzar las 22.000 nuevas afiliadas. Aunque se siguen enfrentando, eso sí, a muchas desigualdades, pues les compensa sobre todo hacerse autónomas y tener su propio negocio por la conciliación. Victoria Ballesteros, buenas noches.
Buenas noches. Lograr ese equilibrio entre la vida personal y la familiar es la clave. Maribel lleva más de 6 años al frente de una tienda de ropa online.
Lo hice así pues porque era la forma de estar en casa, de no tener un horario fijo y poder estar trabajando mientras mis hijos están haciendo deberes.
Al igual que Maribel, la mayoría de emprendedoras se decantan por el sector del comercio, seguido por las actividades profesionales, científicas y técnicas. Y estamos 3 puntos por encima de la media europea, con un 37% de autónomas sobre el total. Pero no todo es idílico. Candelaria Carrera, vicepresidenta de ATA.
Las autónomas son las protagonistas del crecimiento del colectivo. Son un ejemplo de innovación y de adaptación, porque se siguen enfrentando desgraciadamente a un entorno en el que aún existen muchas desigualdades estructurales.
Asturias y Galicia son las comunidades donde el empleo autónomo femenino tiene mayor peso sobre el total y supera la barrera del 40%. En el otro extremo está Castilla-La Mancha, donde son 3 de cada 10.
Eso de decir, no, yo es que me hago mi propio horario, al final es complicado porque acabas trabajando mucho, porque puedes trabajar en cualquier momento y te vas adaptando, pero bueno, es una salida. 22.000 nuevas afiliadas. Noticia también del mundo del turismo. Las pernoctaciones en hoteles volvieron a aumentar en julio, todo a pesar de que los precios no paran de subir y de que se encarecen hasta un 5%.
Sí, es verdad que el sector hotelero, Rubén, parece que está consolidando su recuperación, y es que hasta julio el número de noches en establecimientos hoteleros incrementó un 0,7% si miramos el mismo periodo del año anterior, hasta superar son ya las 205 millones de estancias, según los datos que ha aportado además hoy el Instituto Nacional de Estadística. Una vez más, como siempre, el turista extranjero es el que más días paga, aumenta un 1,2% con respecto a los 7 primeros meses de 2024, mientras el viajero español opta, o vamos a decirlo así, a lo mejor se ve obligado a permanecer menos días ahora, justo este verano, en su destino vacacional. Los meses de julio, agosto, junio pasan factura, y el turismo en España, pues es verdad que sigue batiendo récords de registro. Solo en julio los hoteles españoles superaron los 44 millones de noches pagadas por habitación, lo que llamamos pernoctaciones. Es la cifra más alta post-pandemia.
suben las pernoctaciones y también el número de cruceristas que llegan a nuestros puertos. Más de 7 millones en los primeros 7 meses del año. No está nada mal.
No está nada mal y es un 16% además más que en el mismo periodo de 2024, o lo que es lo mismo, un millón más de llegadas en esos 7 primeros meses de este año que del año 24. Es un flujo que estuvo acompañado además por la llegada de 2.796 buques, que también es un incremento del 22% respecto al año anterior. Y todo esto, Rubén, que además es cuando... Ya sabes, cada vez más ciudades están limitando la llegada de estos cruceros. Bueno, pues este tipo de turismo aportó, según las cifras del propio sector, hasta 3.000 millones de euros al PIB nacional y ha creado 52.000 puestos de trabajo.
Claro, es que ahí hay otro debate, porque aquí estamos en lo de siempre. ¿El crucerista que llega a una ciudad gasta o no gasta en la ciudad?
Claro.
¿Colapsa o no colapsa la ciudad? Es otra forma, ¿no?, también de turismofobia. También ha aparecido eso en muchas ciudades con puerto. Pero bueno, el dato es ahí, 7 millones de cruceristas en los primeros 7 meses del año. No está nada mal.
Y que son más que el año pasado.
Claro. La deuda pública bate récord tras récord. En junio registró su máximo histórico, se fue hasta los 1,69 billones con B de euros, o lo que es lo mismo, el 103,4% del Producto Interior Bruto. Sigue creciendo y en menos de 30 días se disparó casi 28.000 millones de euros y ya es superior a todo el Producto Interior Bruto de nuestro país. Son las típicas cifras macroeconómicas que apuntamos en esta clase de economía, pero que tienen efecto en nuestro bolsillo. ¿Cómo nos afecta esta deuda tan alta? ¿Cuánto nos correspondería pagar a cada uno? Pues vamos a preguntárselo a alguien que sabe bastante de ese tema. Javier Morillas es catedrático de economía y consejero del Tribunal de Cuentas. Javier, ¿qué tal? Buenas noches.
Sí, buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis?
Oye, ¿cuánto nos cuesta a cada ciudadano esto de la deuda pública?
Bueno, pues estamos ya superando los $32.000 por habitante. O sea que por esos niveles estamos.
O sea que si alguno tuviera que pagar... el sueldo de un año iría única y exclusivamente para la deuda pública.
Más o menos, sí, desde luego. Y no solo eso, sino que además es una de nuestras principales partidas dentro de los presupuestos generales del Estado. Yo creo que eso es una de las cosas más lamentables, ¿no?, que siempre vemos de los efectos negativos de la deuda pública, que si analizamos, por ejemplo, los últimos presupuestos que tenemos del año 2023, ya que me haces esta pregunta, fueron las transferencias, primero las pensiones, ¿no?, luego las transferencias a otras administraciones y, en tercer lugar, la deuda pública. Nos podemos poner en 42.000 millones de euros de pago de intereses de la deuda pública, es decir, de gastos financieros, gastos que no van a prestaciones por desempleo, ni a infraestructuras, ni a investigación, ni a educación, etcétera, ¿no? Quizá uno de los mayores dramas sobre los que debemos llamar la atención en este aspecto es precisamente esos gastos por intereses, que son gastos en este sentido improductivos. La propia AIREF nos ha señalado que nos podemos acercar en esta década casi al 3% del PIB. Es decir, que estamos en estos momentos, viene a suponer 2,5% del PIB, los 42.000 millones de euros que nos gastamos al año en pagar intereses de la deuda pública. Pues las previsiones de la propia Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal, que como sabemos depende del gobierno, nos dice que efectivamente estamos en ese orden de magnitudes, ¿no?
Javier, ¿qué tal? Buenas noches. Entonces, claro, como ciudadanos, a cada uno de nosotros ya hemos visto cuánto nos corresponde de esa deuda, pero ¿cómo nos afecta que sea tan alta?
Bueno, nos afecta en la medida en que destinamos un dinero a una partida que no se refleja en una mejora de nuestras infraestructuras. Por ejemplo, en los presupuestos últimos que tenemos, que nos seguimos acogiendo a los de 2023, no llegaban a los 11.000 millones los gastos en infraestructuras. Bueno, pues vemos que cuatro veces más es lo que se está en estos momentos gastando. Es decir, que no va, como digo, a infraestructuras, no va a educación, no va a sanidad, no va a servicios sociales, no va a mejorar el propio sector agropecuario, ahora que vemos pues los incendios, mantenimiento de una mayor seguridad para la custodia de los bosques y de nuestro patrimonio forestal, etcétera, ¿no? O sea, que nos afecta muy directamente. Es como una familia que realmente pues está endeudada y en vez de dedicar dinero pues a alimentarse mejor o a educarse mejor, etcétera, o pues resulta que lo tiene que pagar por una deuda que tiene adquirida y que le está comiendo mes a mes, ¿no?
¿Y qué hemos hecho para, bueno, nosotros no, nuestros gobiernos, para tener una deuda tan alta?
Bueno, en principio ha habido situaciones extraordinarias, ¿no? Hemos tenido una pandemia, hemos tenido un volcán, hemos tenido situaciones anormales, ¿no? Pero realmente, si nos comparamos con algunos de nuestros vecinos, pues ellos han podido solventarlo de manera mucho mejor y el peso de la deuda no es tan importante, ¿no? Lo tenemos en el caso de la Generalitat de Cataluña, una de las primeras disposiciones que habrán a la vuelta de septiembre será la quita de la Generalitat, que precisamente se va a hacer para poder conseguir que la propia Generalitat intente financiarse por su cuenta, pero le vamos a quitar más de 17.000 millones de euros. Por tanto, una parte de esa deuda que tenemos, ¿vale?, que viene también de las comunidades autónomas, pero una parte significativa, casi el 20% del total, es lo que se corresponde con la deuda de la Generalitat, que precisamente no ha mejorado mucho la situación de los ciudadanos. Se ha dedicado pues a temas identitarios o de representaciones en el extranjero o de sus salarios, que son, por cierto, los mayores salarios que se pagan dentro de la administración pública, son los de la Generalitat.
Javier, por curiosidad, ¿quién tiene nuestra deuda? ¿A quién se la vendemos?
A ver, la deuda pública efectivamente son no residentes en gran parte, que ese es un gran drama, porque a diferencia de Japón, que hay gente que puede argumentar con razón, bueno, es que Japón tiene una deuda pública superior a la española. Nosotros tenemos más del 103% sobre PIB de deuda pública, ¿no? Japón más del 200%. ¿Cuál es la diferencia? La diferencia es que en Japón la deuda se la compran los mismos japoneses. Es un pueblo muy ahorrador y, por tanto, bueno, sus relaciones también con el exterior son unas relaciones que tienen otro carácter y, por tanto, no se ven condicionados desde el extranjero. Pero en nuestro caso, pues son no residentes, son fondos de inversión, son las autoridades chinas, son autoridades que están lejos de los centros de poder, en todo caso, de la sociedad española y que, por tanto, todavía tienen una capacidad de condicionar nuestro futuro muy importante. Ese es uno de los gran drama. ¿Quién compra nuestra deuda pública? Y porque a ellos, claro, les debemos. Con una persona que tiene una deuda con un banco, sabe que el banco podría en un determinado momento, bueno, poder ejecutarla, según los términos, ¿no?, del acuerdo, pero sí, tenemos que estar renovando mensualmente nuestra emisión de deuda pública y a un tipo de interés además creciente, porque está ya por encima del 3,5%. Precisamente porque no confían mucho en la administración del gasto público en nuestro país. Y cuando los inversores nacionales e internacionales desconfían del gobierno de un país, pues le penalizan. ¿Cómo? Cuando le tienen que prestar dinero, le exigen un tipo de interés más alto. Como hace cualquier entidad bancaria, cuando vamos a solicitar un préstamo, pues dependiendo de nuestra vida laboral, dependiendo de nuestro comportamiento, lo que ellos han visto de nuestra evolución en nuestra cuenta corriente, etcétera, pues si ellos corren un gran riesgo al prestar, o piensan que lo corren, pues nos van a exigir un tipo de interés más alto precisamente para cubrirse.
¿Y cómo la rebajamos?
Pues hay una hay una clave, que es la productividad. Muchos economistas dicen que el gran problema de la economía, el único problema de la economía es la productividad. Y otros economistas dicen que el principal problema es la productividad. Es decir, que la productividad es el aspecto más importante. Tenemos que ser capaces, efectivamente, de incrementar esa productividad de la economía española con empleos más eficientes, con una modernización de nuestro aparato productivo, con una incorporación de mayor número de personas trabajando, no dependientes del sector público, mejorando nuestro capital humano, porque al final, bueno, cuando comentabas nuestra deuda por habitante, ¿qué es lo que tenemos? Pues lo que tenemos es que, bien, se está incorporando muchas personas al mercado laboral, pero son personas que vienen con una cualificación muy limitada. Y nuestro tejido productivo es un tejido productivo de nivel tecnológico medio-alto, medio. Con lo cual, si incorporamos gente que viene con una preparación baja o muy baja, como es mucho de la inmigración que está recibiendo la sociedad española, sabemos que esas personas no van a tener una gran productividad. Bueno, muchos no van a tener ni siquiera posibilidad de ubicarse en el aparato productivo del país.
Javier,
perdón. Solo se coge a los que pueden, obviamente, aportar el capital humano que necesita ese mismo aparato productivo, ¿no?
Claro, te preguntaba una de sí o no. ¿Vamos a ser capaces de rebajar la deuda en los próximos años tanto como nos pide Bruselas? ¿Sí o no? ¿Qué te parece?
A ver, rebajar en el sentido de relación, la relación por habitante, del PIB por habitante, perdón, en relación con el PIB, te refieres.
Sí.
Hemos llegado a tener un 114% del PIB, en estos momentos estamos en una deuda pública del 103,5% del PIB. ¿Qué ocurre? Que efectivamente, como lo relacionamos con el salario que tiene una persona, ¿no? Es la misma equivalencia. La capacidad que tiene un país de generar bienes y servicios es como el salario de una persona, ¿no? Y entonces la deuda que puede tener una persona lo relacionamos con su nivel de ingresos. Pues en este caso hacemos lo mismo. ¿Lo vamos a poder reducir? No. Lo que sí vamos a poder y podemos reducir es ese ratio de deuda por habitante. Como no han estado vigentes las reglas de gasto dentro de la Unión Europea, que durante estos últimos años, por razones de la pandemia, se ha dejado a los gobiernos que efectivamente pudieran incrementar su gasto público sin tener que acogerse a ese límite del 3% del déficit o del máximo del 60% de la deuda, pues esta se ha ido incrementando en algunos países más que en otros. ¿Cuál es nuestro drama? El drama es que el incremento de la deuda pública por habitante en nuestro país ha sido 3 veces mayor que el crecimiento del PIB por habitante. Es decir, somos una economía más endeudada, más empobrecida, más dependiente en el contexto financiero internacional, y es lo que hace que, si vienen las cosas mal dadas, pues nos va a pillar con un margen de maniobra peor para enfrentar las dificultades que puedan venir. Ese es el gran drama.
Pues Javier Morillas, catedrático de Economía y consejero del Tribunal de Cuentas, muchísimas gracias por atender la llamada de La Linterna.
Pues muchas gracias y un saludo.
El precio del cacao sigue siendo una de las grandes sacudidas de este 2025 en los mercados de materias primas. Hoy por hoy, el cacao se paga 5 veces más caro que la media histórica de las últimas 2 décadas. Y la pregunta ya no es cuánto más puede subir, sino a cuántos sectores más va a salpicar este encarecimiento. Y es que, Iván, el chocolate ahora mismo es uno de los productos que más se ha encarecido en los últimos meses, hasta el 20% en junio con respecto al año pasado. ¿Por qué?
Bueno, lo primero es porque el consumo se ha disparado. Eso es lo primero que suele pasar cuando más se consume, la oferta es más grande, o está a la par o sube el precio. Pues es lo que ha pasado. El mercado asiático ahora mismo cada vez demanda más y eso hace que la oferta pues tenga que ser mayor. Pero para entender este incremento en el precio, sobre todo hay que ir al origen. Los principales productores de cacao se encuentran en África, son Costa de Marfil y Ghana. Los dos acumulan en torno al 65% de toda la producción mundial. En los últimos años, estos dos países pues han tenido que lidiar con fenómenos climáticos perjudiciales, sobre todo para el mercado de este producto, y claro, las cosechas se han visto bermadas por una combinación de factores, esas lluvias irregulares, enfermedades en las plantaciones, problemas estructurales en la cadena logística, y eso en paralelo a lo que te decía, esa demanda global que sigue al alza, sobre todo India, China, son países donde se consume ahora mismo muchísimo chocolate. El resultado, como siempre pasa en estos casos, la tormenta perfecta. Menos granos de cacao, más demanda, igual a precios disparados. Y eso, unido a la inestabilidad política, por ejemplo, de la zona de Costa de Marfil, de Ghana, pues no ayuda a que la oferta se sitúe al nivel de la demanda.
El impacto ya ha cruzado, Iván, las fronteras del mercado de futuros y ha llegado con fuerza a las grandes chocolateras.
Pues sí, porque hay famosas, como por ejemplo Lindt, que es la más famosa marca suiza de chocolates en el mundo, que esta semana ha publicado resultados del primer semestre del año y no han gustado nada a los inversores porque sus acciones se han desplomado durante este verano más de un 5% en la bolsa de Zurich, después de que la propia compañía pues reconociera una ralentización en las ventas y una fuerte presión en sus márgenes de beneficio. El motivo, que el precio del cacao se ha disparado por los costes de producción y eso ha obligado a revisar previsiones.
Pero Lindt no está sola, hay otras multinacionales como Nestlé o Mondelez, por ejemplo, que también han advertido en sus últimas presentaciones de resultados que se avecinan nuevas subidas de precios, subidas que ya han empezado a aplicarse.
Claro, es que en España, por ejemplo, el chocolate cuesta hoy un 7% más que a principios de año, según el propio Instituto Nacional de Estadística. Tú lo decías, Nestlé, por ejemplo, ha sufrido un hundimiento de casi el 5% en bolsa en los últimos meses. Por lo tanto, pues no es descabellado pensar que el encarecimiento de ciertos productos como el chocolate o el café pues está a punto de aterrizar en el súper. De momento no hay señales de que vaya a aflojar. Sigue subiendo el chocolate, pero es verdad, céntimo a céntimo, poco a poco. Y no solo hablamos de las grandes multinacionales, que aquí el principal problema, por ejemplo, lo tienen las pymes, las chocolateras, las pasteleras de nuestro país, que están empezando a notar la presión, porque muchas se ven obligadas a ajustar recetas, reducir formatos o directamente asumir pérdidas, pues para no trasladar todo el incremento al consumidor del cacao, y ya sabes que en estos establecimientos pues utiliza muchísimo chocolate. El margen de maniobra es cada vez más estrecho.
Y ya que estamos hablando de productos que no han hecho más que subir en los últimos tiempos, ahí está el litio. Con este se producen las baterías de los móviles, por ejemplo, que no es ninguna tontería. China ya ha provocado un terremoto en el mercado de litio tras cerrar una de las minas más importantes del mundo.
Sí, porque estábamos hablando de productos importantes en el mundo. El chocolate es importantísimo. Hay mucha gente que no sabe vivir sin el chocolate y tampoco sabemos vivir sin el litio.
Sin el móvil.
Sin el móvil. ¿Y qué ha pasado en este caso? Pues básicamente que China se está cansando de las compañías mineras de litio del país porque no se están ajustando, o al menos dice el régimen, a la normativa para explotar los recursos naturales. En realidad lo que ocurre es que Pekín quiere controlar la sobrecapacidad de producción del país y sobre todo revalorizar estratégicamente los recursos naturales. ¿Para qué? Pues para asegurar una extracción más regulada y sostenible en el tiempo, con la que se va a asegurar que en Occidente sigamos dependiendo de ellos, al ser China el país con las mayores yacimientos de tierras raras y productos imprescindibles como el litio del planeta. ¿Qué consigue China con movimientos como este, cerrando una mina, la más grande o de las más grandes del mundo? Pues que el litio se haya encarecido hasta un 30% en el último mes.
Gracias, Iván.
A ti, Rubén.
La Linterna.
Expósito.
COPE. Estar informado.
Este año la Vuelta arranca en Italia, pasa por Francia y en COPE la seguimos desde el primer minuto con Eri Frade.
A 60 de metas.
Del 23 de agosto al 14 de septiembre, cada etapa desde las 4 de la tarde en COPE Más, en COPE.es y en tu móvil.
Último puerto.
Y los fines de semana desde las 3 en Tiempo de Juego.
¿Qué pasa en la Vuelta, Eri?
Muy buenas tardes, amantes del ciclismo, amantes de la radio.
La nueva gama de energéticos Fosprin de Soria Natural patrocina la clasificación general de la Vuelta.
Al volver de la playa en verano, lo único que te encuentras en todas partes es arena. En el tupper, arena. En el cepillo, arena. En la nevera, arena. En la cartera, el cupón extra de Navidad de la 11.
Ya está a la venta el cupón extra de Navidad de la 11, con 90 premios de 400.000 euros y más de 1 millón de cupones premiados.
Este verano, tráete algo más que arena en la cartera. Tráete el cupón extra de Navidad de la 11.
11. Ahora y siempre, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Yo antes pensaba que para estar en forma tenía que apuntarme al gimnasio, pero un día hice clic y empecé a entrenar en casa. Y con mi seguro me pasaba lo mismo. Pensaba que el mejor seguro era el más caro. Pero un día hice clic y me pasé a Verti. Y ahora pago solo por las coberturas que necesito y además lo gestiono todo desde su app. Haz clic como yo, pásate a Verti y llévate hasta 150 euros de regalo.
Si entras en cope.es tienes la radio en directo, contenidos exclusivos y todos los programas de COPE para escucharlos cuando quieras.
Esto es el Tertulión, tiempo de juego. Este es el tramo de opinión más influyente de la radio deportiva española.
Entra ya en cope.es.
Las 10, 9 en Canarias. Nos queda media hora con la linterna encendida de este viernes.
Última hora en la linterna.
Expósito.
COPE. Estar informado.